Buenos días. Buenos días y muchas gracias. En primer término, mi agradecimiento al comité ejecutivo de la MEJ por hacerme esta invitación a participar en este panel, que además hago con muchísimo gusto. Me entusiasma mucho porque yo y las compañeras que conformamos el equipo de trabajo que hemos estado pensando en cómo idear una agenda, lo que consideramos es que estamos en un buen momento para poder, sugerir ideas para ir conformando una agenda que nos aglutine, que nos dé identidad, que podamos empujar este proceso de transformación. De hecho, los trabajos que se han hecho desde los años 90 en México, en América Latina, yo diría en el mundo, el trabajo con hombres en los años 80 en otros países, la idea era pues no solamente pensarnos, sino transformarnos, ¿verdad? Entonces, creo que llega un momento en el que no basta la reflexión personal, el cambio con los cuates, con los amigos, sino cómo proyectamos toda esta masa crítica que se ha ido conformando en acciones de transformación social más amplios. Bueno, en ese sentido, lo que les quiero compartir el día de hoy es este trabajo que hemos desarrollado en el último año y que hemos denominado para esta presentación Involucrar a los hombres a favor de la igualdad de género, apuntes para una agenda. Los objetivos que nos hemos planteado es identificar elementos para la construcción de la agenda. No es que nosotros estemos planteando ahorita la agenda, de ninguna manera. Lo que nosotros estamos planteando es algunos elementos que pueden ser importantes a considerar para desarrollar la agenda específicamente. Y en este sentido, la necesidad de involucrar a los distintos actores. Yo creo que lo que ha planteado aquí el profesor hace un momentito da el marco excelente para esta presentación. Porque de lo que se trata entonces es de ver cómo la sociedad civil, ¿verdad?, nos involucramos en este proceso de negociación y de demanda, de manera organizada, y mostramos el músculo, así es, porque esta es una cuestión pragmática, ¿no? Entonces, profesionales que están en los servicios, que son funcionarios públicos y que han trabajado también en el ámbito académico. Y esto lo concebimos dentro de lo que el profesor ha señalado del ciclo de las políticas públicas. Y cómo ubicarlo. Y en este modelo, que ustedes a lo mejor sí alcanzan a ver bien, está identificado con distintos colores las distintas etapas o componentes del ciclo de políticas públicas. Y nos ubicamos en la primera, en la azul, y que nos interesa es definir, discutir, dialogar, debatir sobre cuáles son los temas, problemas de política pública que involucran a los hombres en los procesos de transformación en vías de la igualdad o tendientes a la igualdad. Hay trabajos que ya se han hecho en México sobre el tema de incidencia, de evaluación incluso, de propuestas de política pública, y no estamos partiendo de cero ni inventando el café con leche, ni el agua tibia. Entonces, es recuperar toda la experiencia que existe, sistematizarla y poder, en ese sentido, dar un paso más allá. Entonces, como lo ha señalado el profesor, la construcción de la agenda tiene distintos componentes o hay distintas formas de construir agendas, hay múltiples agendas, agendas internas, agendas externas, internas dentro del espacio y del sistema político y externas en la sociedad civil organizada. Las condiciones para construir la agenda tiene que transitar, si es una agenda externa, por un periplo enorme, o sea, no es fácil. Entonces, hay que considerar que los temas que nosotros podemos considerar como importantes debe de identificarse, de problematizarse, de colocarse como tema público, de llevarse a la agenda pública De asumirse por parte del gobierno como parte de sus prioridades y entonces empezar a incidir desde las instancias gubernamentales. Eso es un trabajo muy largo y entonces en ese sentido hay que respirar profundo y hay que marchar con singular alegría. Los tipos de agenda entonces son agendas sistémicas y agendas institucionales, y en ese sentido no me voy a detener, ya lo han mencionado aquí. Y hay una serie de acciones que nutren el proceso de construcción de la agenda de políticas públicas, ¿no? Y son algunas de ellas aquí están mencionadas: acciones reflexivas, investigación científica. Esta parte es fundamental. La Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres ha hecho aportes muy importantes y ha generado un conjunto de reflexiones críticas y de conocimientos en torno a la condición genérica de los hombres en México. Y entonces aquí lo que necesitamos es ver el asunto de la concientización de la población afectada, necesitamos visibilizarlo y que no quede solamente en el grupo de pares y de amigos, necesitamos identificar soluciones. Esa es una cosa importante, porque si no tiene solución es una fatalidad. Entonces, necesitamos identificar qué aspectos son factibles de transformación. Los demás, pues, ni modo, ahorita no se puede. Y hemos hecho una revisión de lo que se ha planteado en las distintas convenciones, en las conferencias internacionales, en los acuerdos, algunos son de carácter vinculante, y que tenemos, digamos, el recorrido que ha hecho el movimiento de mujeres en el mundo y que ha impulsado este proceso, y del cual a nosotros como hombres, y bueno, nos han ido identificando. Entonces, estas conferencias y convenciones, etcétera, que ustedes ya conocen, y que están aquí enumeradas, no me voy a detener en ellas, han visto a los hombres de distinta manera. Lo han visto como un parámetro de igualdad respecto a las mujeres. Las mujeres queremos los mismos derechos que los hombres, ¿no? Nos han visto también como ejecutores de prácticas discriminatorias y violentas. Los hombres son los violentos. O sea, en algún momento se puede como que sentir que son los malos de la película o somos los malos de la película. Bueno, en otro momento, como objeto de acciones educativas, hay que reformatear a los hombres porque... ¿sí? Porque algo tienen que no les funciona bien, ¿no? Entonces, otra es, y esto ya es muy importante, como aliados movilizados en contra de la violencia basada en el género. Esta es otra cosa muy importante, es un paso cualitativo fundamental, porque en lugar de vernos como sujetos a los cuales hay que parecernos, como sujetos los malos de la película, somos cómplices en los procesos de transformación. Eso es muy importante. También como funcionarios públicos que requieren capacitación. Y si no cumplen, hay que sancionarlos. Y también como responsables de la aplicación de políticas públicas. Bueno, hay una serie de agendas o de propuestas de agenda que se han hecho en la región. Aquí solamente quiero mencionar muy brevemente tres elementos. Uno, en distintos países se han hecho reflexiones y análisis sobre políticas públicas y lo que se ha identificado es que, por una parte, la atención debe de ponerse o se ha puesto en las cuestiones de violencia, en el papel proactivo de los hombres en favor de la prevención y atención. Por otra parte, este es un documento muy interesante, el documento que planteó Barker y colaboradores en función de una serie de reflexiones y trabajos que se hicieron en distintas partes del mundo que involucraron en particular, en el caso latinoamericano, a Brasil, Chile y México. Y ahí se elaboró una agenda de política pública muy ambiciosa, y que se planteaba como utópica, con esos temas que ustedes están viendo ahí. Y por otra parte, este es un elemento también muy importante en el caso particular de México. GENDES, Género y Desarrollo, planteó una agenda de política pública que estuvo cabildeando en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, ahora en el 2012-2013. y propuso esos cuatro módulos que ustedes ven ahí. Bueno, entonces hay antecedentes muy claros, muy precisos, que hay que tener muy en consideración. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en este ejercicio? Nosotros lo que hicimos fue identificar un trabajo en tres momentos. Uno, hacer una encuesta en línea para identificar cuáles son los temas problema que enfrentan los hombres como sujetos genéricos. Dos, hacer entrevistas a actores clave que trabajan el tema de género o de género de los hombres o que han estado participando en la construcción de agendas. Nos interesaba entonces recuperar la perspectiva y la experiencia en ese proceso de construcción. Y tercero, un encuentro en el que se pudiera discutir estos hallazgos de las dos primeras etapas y entonces identificar y consensar temas de política pública para en función de eso construir la agenda. Las dos primeras etapas es lo que yo les voy a presentar. La tercera etapa tuvimos una reunión el martes pasado y ahorita les voy a platicar un poco de ello. La encuesta contempló estos datos que ustedes ven ahí, estos apartados. Lo que nos interesa en este momento presentar a ustedes es los temas, problema que fueron identificados por esta población. Y algunos elementos de los actores involucrados, las instituciones, etc. Por otra parte, ¿quiénes participaron en esto? Conformamos un directorio de la membresía de la MEG, de Cómplices por la Equidad México, y del proyecto Entre Hombres Sin Vergüenza de Radio Educación, que ha hecho una labor maravillosa y tiene un directorio de personas que están en distintas partes del país que están trabajando sobre el tema, y también otros contactos en redes sociales. Lo que hicimos entonces fue contactar a todas las personas del directorio vía telefónica. Era un directorio más o menos como de 160 personas, se pudieron contactar como a 121. Les hablamos por teléfono, les pedimos que si estaban interesados en contestar el cuestionario, si sí, les enviábamos el cuestionario, si no lo contestaban, les recordábamos en una semana. Y bueno, finalmente tuvimos solamente 60 respuestas, pero respuestas muy sustantivas y muy interesantes. ¿Qué es lo que encontramos? Uno, que hay una participación de hombres y mujeres más o menos al 50%. Dos, que las personas que están trabajando el tema no son personas improvisadas, son personas que entienden, saben, conocen en profundidad los temas que están trabajando y lo que implica la condición genérica de los hombres en distintos aspectos. Tres, que son personas que están ubicados ya sea en la academia, en organizaciones de la sociedad civil, en la función pública o en agencias internacionales. Y estos individuos e individuas, ¿verdad?, están en unos o en otros y transitan de un lugar a otro. O sea, tienen una visión muy rica de lo que significa el trabajo de conocer el problema y también, en parte, de actuar en esa dirección para resolverlo. Las temáticas que trabajan estas personas que participaron son todas estas. Si ustedes van viendo de una por una, se van a dar cuenta en las primeras de ellas que son temas de larga data. O sea, son los temas que surgieron en los años 90, ¿verdad? Con el Cairo, con Beijing, todo esto, donde había recursos y también una de las... Pero son temas que han persistido a lo largo del tiempo y además se ha logrado un conocimiento muy profundo sobre esos temas que no se está aprovechando de manera suficiente. También hay otra serie de temas que tienen ya un buen tiempo trabajándose y que se van articulando unas con otras. El asunto de la identidad, de la paternidad, todo esto se involucra después con el trabajo doméstico, con el trabajo asalariado, con los problemas de salud, o sea, se van vertebrando distintos aspectos que están vinculados unos con otros. Y otro de los elementos que también es muy interesante es que están surgiendo temas relativamente novedosos, ¿verdad? Y que seguramente van a estar aportando mucho, como las cuestiones de la historia. Ayer se mencionaba algo de esto en algunas de las mesas. En función de la experiencia que tienen las personas que trabajan estos temas en distintas partes, les pedimos que en función de esa experiencia nos dijeran cuáles son los problemas o los temas problema de política pública. Y bueno, Ahí ustedes ven con mucha claridad cómo hay una casi una concentración en dos temas: violencia y cultura de género. Cultura de género es una cuestión muy amplia, y violencia, que es una cuestión que vivimos todos los días. Y también otros de los temas: paternidad, homofobia, transfobia, identidad, etcétera, ¿no? Pero digamos que estos son como los que nuclean la temática. Bueno, además de esto, les pedimos que, independientemente del tema en el que han trabajado y tienen experiencia, ¿cuál es el principal problema de política pública? Y entonces se desdibujan prácticamente todos y prevalecen dos. Hay como un cuasi consenso, ¿verdad? Es la cultura de género y la violencia. El asunto es que la cultura de género habría que pensar si es un problema. O sea, ¿sí? O sea, es la base de muchos problemas. Pero bueno, entonces, habría que... Y esto tiene que ver con la manera como concebimos la política pública, ¿eh? O sea, si concebimos la política pública como una cuestión pragmática que debe de pensar en soluciones, entonces habría que ver si realmente cultura de género tiene elementos para incidir, ¿ah? Bueno, ¿qué es la cultura de género? Y como ustedes pueden ver, es un concepto muy amplio, muy abarcativo, y que no es que las personas que contestaron el cuestionario en línea dijeran cultura de género, no. Hacían referencia a estos componentes que ustedes pueden leer ahí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, ¿cómo podemos aglutinar todos estos conceptos, términos, acciones, prácticas, creencias en torno a la condición genérica de los hombres? Bueno, le pusimos nosotros cultura de género. Bueno, por otro lado está el asunto de la violencia. Y el asunto de la violencia tiene una connotación o una conceptualización o muy estrecha o muy flexible. Entonces, ¿cómo concebir el asunto o el tema o el problema de la violencia? Y el problema de la violencia es un problema de múltiples violencias. No es el problema de la violencia contra las mujeres solamente, ¿no? Es un problema que tiene que ver con la violencia entre jóvenes, la violencia que ejerce el Estado, la violencia que ejercen los cuerpos policíacos, la violencia que ejercen en las escuelas, la violencia que se ejerce en la familia, la violencia que se autoinflige. O sea, es un conjunto muy complejo de violencias que implican todos estos elementos que ustedes están viendo en esta concepción elaborada por Franco Agudelo, y que nos permite entonces pensar que ahí tenemos un desafío muy importante y una serie de problemas muy concretos sobre los cuales se puede incidir. Bueno, ¿cuáles son las instancias, actores, alianzas, coaliciones para impulsar una agenda? Entonces les preguntamos cuáles eran las, en el caso de la cultura de género. En el caso de la cultura de género, las personas identificaban distintas instancias. Instancias como los mecanismos de las mujeres, o sea, instituciones que dan asistencia, ¿ah? Por otra parte, derechos humanos, y también identificaban algunas de estas instituciones a nivel federal, a nivel del Estado y a nivel del municipio. Ahora, ¿con cuáles habría que estar involucrados o con cuáles deberían de involucrarse en atender la temática de la cultura de género? Y si ustedes ahí observan, se vuelve a repetir los mecanismos de las mujeres, ¿verdad? Y también están instancias de procuración de justicia, derechos humanos, el Instituto Mexicano de Juventud y los congresos locales, partidos políticos. O sea, es un conjunto, ¿verdad?, amplio. Por otra parte, ¿cuáles son las instancias ¿Cuánto tiempo me queda? Bien. ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil y académicas que ya están trabajando el tema de la cultura de género? Y entonces ahí hay algunas instituciones, tanto de la académicas, en algunos, de algunos estados, y no están más estados quizá porque no contestaron algunas personas, no es porque no hay acciones, hay acciones de capacitación casi en todos los estados sobre el tema de género, hay casi en todos los estados sensibilización, hay, o sea, pero lo que es interesante es que se empiezan a identificar por las personas que ya hay un trabajo previo sobre el asunto, no se está partiendo de cero. Por otra parte, que hay instituciones que identifican con mucha claridad que han hecho un trabajo ya de largo tiempo, como Gender, Salud y Género, etcétera, ¿no? Y que hay una serie de actores clave, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, las instituciones de educación superior, el empresariado, los grupos políticos, etcétera, los grupos artísticos, ¿no? Entonces, esos convendría o son actores clave para los procesos de transformación de la cultura de género. ¿Y con quién hay que hacer alianzas? Pues hay que hacer alianzas, pues si ustedes ven, aparecen muchos de las instituciones que ya se han mencionado. Y otra de las cosas también es que aparecen instituciones o acciones que se han emprendido por ciertos grupos para hacer actividades de sensibilización, ¿no? Sobre todo de la sociedad civil. Bueno, eso es en cuanto a las instituciones o a la temática de cultura de género. Cuando hacemos este desglose para las cuestiones de violencia, ahí hay mucho mayor precisión en cuáles son las instituciones, cuáles son las acciones que se han desarrollado, cuáles son las instituciones de la sociedad civil que se han involucrado, a quién le compete, a quién debemos involucrar para establecer procesos más eficientes. ¿Por qué? Porque el recorrido ha permitido identificar que hay lagunas institucionales a nivel legal, que hay necesidad de actuar a nivel de los servicios de manera más específica, porque es necesario hacer una capacitación más direccionada para algunos servidores públicos, porque, o sea, la experiencia en el tema de la violencia contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el programa que se ha desprendido de él, los protocolos que tratan de homogeneizar la acción de las instituciones públicas, las acciones que han desarrollado de capacitación las organizaciones de la sociedad civil, que han impactado notablemente a algunos sectores de sectores públicos, como por ejemplo la Secretaría de Salud. O sea, hay una serie de acciones ya que se han venido desarrollando que permite tener una mirada mucho más afinada al respecto. No me voy a detener más en esto. Ahora, en lo que se refiere, una vez que vimos esta perspectiva general de estos dos temas, problema que casi son consensados, nos acercamos a hacer las entrevistas. ¿Y a quiénes entrevistamos? Entrevistamos a personas que están, ya les mencioné en dónde estaban, pero ¿cuál es el ámbito de su acción? Están en los medios de comunicación, están en la academia, han estado en el ámbito legislativo, son funcionarios públicos, han hecho trabajo de cabildeo, o sea, tienen un conocimiento de qué significa pensar en una agenda de política pública. Y cuando les preguntamos cuáles eran, si era necesario tener o qué era pertinente, agenda grande o agenda corta, pocos temas o muchos temas, decían todos, pocos temas, y hay una serie de criterios para definir esos temas, ¿eh? O sea, una serie de consideraciones, y estas consideraciones nosotros las asumimos o las quisimos plantear como criterios para identificar la agenda o los temas problema. Uno, que deben de surgir de un diagnóstico técnico. Es lo que se ha mencionado acá. O sea, no se trata de inventar y tener ocurrencias, se trata de tener información sólida que permita sostener un problema y plantearlo de manera pública. Dos, deben ser temas que atañen a la condición de ciudadanía. Este no es un asunto de los hombres, como no era un asunto de las mujeres el asunto de la violencia o muchos otros, ¿no? Es un asunto de la ciudadanía. Y entonces hay que plantearlo en términos ciudadanos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que plantean la Constitución, las leyes, pero también todos los convenios y acuerdos que son vinculantes? O sea, porque en eso es lo que debemos de apoyarnos, ¿no? Dos, deben de ser pertinentes, y la pertinencia está en términos de qué es lo que le está diciendo el problema a la gente. Si no le dice nada, pues mejor vámonos a la casa. O sea, necesitamos pensar en cosas que les implique personalmente en su vida cotidiana, que sea un tema de la cola de las tortillas. Eso es importante. O sea, cuando ustedes van a la cola de las tortillas, pues fíjate que a fulanito le pasó esto, ayer lo asaltaron. O sea, son temas centrales. Si no somos capaces de identificar temas que sean del ámbito cotidiano y que impacte a la gente, no va a servir. O sea, necesitamos involucrar esa sensibilidad que tiene la gente. Dos, identificar las conexiones en los distintos temas. O sea, no es el tema solamente la violencia. El tema de la violencia implica la familia, implica el ámbito escolar, implica el ámbito de la calle. O sea, todo esto, por ejemplo, ¿no? Tenemos que considerar que hay acciones que ya se han desarrollado y tenemos que recuperar eso, ¿verdad? No partir de cero. Y añadirle cosas, sumarle cosas que pueden ser pertinentes. Otro, que debe de aprovecharse la existencia de políticas públicas que ya están andando. En el sector, particularmente se hacía énfasis en el caso de salud. En el caso de salud hay una serie de programas y de problemas prioritarios para el sector salud, pero que no tienen la visión de género, o que no tienen la visión de género considerando a los hombres en esa visión. Entonces, montar, incluir ahí la cuestión de género los hombres, para que potencie precisamente el impacto que tienen ya programas de acción que tienen dinero y que tienen capacitación ya desarrollada por parte de las instituciones públicas. Luego, debemos de considerar los tiempos políticos, administrativos, debemos de considerar a los diputados, ¿verdad? Y diputadas, que son los que deciden finalmente para dónde se va el dinero. Debemos contemplar los recursos disponibles para proponer y sostener los temas, ¿verdad? No podemos sostener problemas o temas que pues difícilmente no van a tener recursos. Bueno, como el tema ya se me terminó el tiempo, quisiera mencionarles muy rápidamente y de manera enunciativa los temas problema que en función de estas entrevistas se logró como identificar en términos un poco como consensuar. Vámonos poniendo en esos términos, no totalmente. Uno es el tema de violencia. Dos es el tema de salud. Tres es el tema de desigualdades. Cuatro es el tema del desarrollo. Bueno, no me preocupa que lo vean ahorita. Lo que quiero, y quiero ir cerrando con esto, lo que nosotros encontramos es que hay una población participante que está interesada en el problema. Eso es muy importante. O sea, si bien no se trata de un tema de masas, sí es importante considerar que hay personas que están interesadas en esto de la agenda, de empujar una agenda, de tener en la mente una agenda. Eso es importante. Y que están ubicados en distintos espacios de la vida social, ¿no? Dos, que hay experiencias muy importantes que hay que recuperar, que hay que sistematizar y que hay que identificar para conformar la agenda. Tres, que los hombres deben de considerarse en términos de la ambivalencia que tenemos en la sociedad. Por una parte, somos sujetos que hemos sido construidos con una visión dominante, pero también que transitamos por la vulnerabilidad. Y ahí está de manera entretejida y que hay que tenerla en consideración. Cuatro, es que hay una amplia perspectiva temática, pero que podemos aglutinar en estos temas que ya les he comentado. Cinco, que hay un reducido grupo de temas, ¿verdad?, para la agenda, que hay que considerar en distintos plazos. No es de ahorita para mañana, no, es una cosa que nos va a llevar mucho tiempo y que hay que respirar profundo. Entonces, bueno, y finalmente, que hay que hacer las alianzas correspondientes que nos permita avanzar. Quisiera entonces terminar señalando que el informe, este trabajo que hemos hecho, está disponible para todo el mundo. Lo hemos distribuido a todas las personas que participaron en la encuesta o en las entrevistas. Y es un informe preliminar que vamos a concluir incluyendo los acuerdos de la tercera etapa, que fue la sesión que tuvimos el martes. Y lo que les puedo adelantar es que de este acuerdo que tuvimos es que de alguna manera permite identificar o da las bases para entonces sí trabajar una agenda de política pública. Y acordamos que el 5 de diciembre vamos a tener una sesión de todo el día en Guadalajara para entonces afinar y definir la agenda a la que todas las personas están invitadas. Las personas que estén interesadas, bienvenidas a Guadalajara, 5 de diciembre. Y las personas que quieran recibir el informe o hasta ahorita el avance, si ustedes me dan su correo electrónico, yo se los envío, ¿no? Muchas gracias.